Dr. Craig Kinner, Romano, Confrancia 7. Romano 5, 12-6h23.
Copyright 2024, Craig Kinner y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kinner en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión número 7, Romanos 5 y 12 a 6 y 23. Hasta ahora, Pablo ha establecido que todas las personas son pecadoras, lo cual probablemente no sea un punto demasiado controvertido, pero también ha establecido que, basándose en las Escrituras, la salvación debe ser por gracia mediante la fe. También ha establecido que en este punto es necesario tener fe en Cristo, a través de quien Dios ha reconciliado a las personas consigo mismo. Simplemente necesitamos aceptar el regalo de Dios de esa manera. Bueno, desde el capítulo 5, versículo 12, hasta el capítulo 8 y el versículo 39, vamos a aprender acerca de la vida en Cristo y el Espíritu. 1 y 17 al 5 y 11, justicia por dependencia de la obra de Cristo. 5 y 12 a 8 y 39, la nueva vida involucraba ser identificado con Cristo. 5 y 12 a 6 y 11, y la morada del Espíritu, 8, 1 a 39. También va a mostrar en esta sección que el mero conocimiento acerca de la justicia de Dios o el mero conocimiento acerca de la justa ley de Dios no produce justicia. En el capítulo 1, los gentiles que no conocían la ley de Dios estaban perdidos. En el capítulo 7, ni siquiera el conocimiento de la ley nos hace justos con Dios a menos que seamos transformados por la unión con Dios en Cristo que produce verdadera justicia. Hay debates sobre la posición del 5 y 12 al 5 y 21. ¿Va en la sección anterior o en la sección posterior? Romanos 5 va en la sección sobre justificación, 1 y 16 a 4 y 25, o Romanos 5 va en la sección sobre la vida, 6.1 a 8 y 39? Creo que 5.1 aplica principios del 4.1 al 25. Ha hablado de la justificación por la fe, lo que aprendimos de Abraham. Él todavía está explicando eso en 5.1 al 11. Creo que en 5 y 12 al 21. Hay un cambio de Abraham a Adán y que la nueva vida en el capítulo 6 se opone a la vieja persona que éramos en Adán. Romanos 6.6, que esto fluye desde 5 y 12 hasta 21, este contraste con Adán. Por eso lo divido de esta manera. 5, 1 a 11 va con 1,16 a 5 y 11. Del 5 y 12 al 21 va con el 5 y 12 al 8 y 39. Pero como Paul es una buena persona que presenta argumentos de buena manera, naturalmente también pasará de un punto a otro. Entonces, donde quiera que dividas exactamente las cosas, no hará una gran diferencia. Aunque la gente ha dado algunos argumentos de por qué va con una determinada sección en lugar de otra, la recurrencia de ciertos términos, etcétera, 5 y 12 al 21. Bueno, para aquellos que querían insistir en que estaban bien con Dios porque descendían de Abraham, algo que Pablo tuvo que abordar en el capítulo 4, Pablo señala que, bueno, también descienden de Adán. Todos somos pecadores, 5 y 12 al 21. Creo que aquí está más en juego el comportamiento de las elecciones que la genética que identifica la propia solidaridad. No se trata solo de ser descendiente de Abraham. Tienes que creer como Abraham. Y con respecto a Adán, bueno, hemos pecado como Adán. Con respecto a Cristo, necesitamos ser bautizados en Cristo, capítulo 6 y versículo 3. Entonces, naciste en Adán, pero también pecas como Adán, pero eres bautizado en Cristo. Hay un contraste. La muerte entró en el mundo por el pecado, 5 y 12. Cristo trae vida en 5 y 15 al 21, especialmente en los versículos 18 y 19. Hay un igual que nunca completado, ospere en griego en 5 y 12, pero eso sugiere el contraste planeado. Y él va a tener un contraste entre ellos. Hay un gran debate sobre la gramática y la última cláusula de 5 y 12. Agustín dijo que los descendientes de Adán pecaron en él y su culpa les pasó. Eso depende de la traducción latina. Agustín no sabía griego. Algunas personas hoy en día no saben griego, pero Agustín no sabía griego. Dependía de la traducción latina, y esto fue en sus últimos años. Contrasta con la interpretación que tenemos de padres griegos como Orígenes, Crisóstomo y Teodoreto. Entonces, la idea de que esto es una cuestión de pecado y culpa que se transmite de padres a hijos probablemente no sea el punto, aunque Agustín pensó que sí lo era. La mayoría de los estudiosos piensan que lo que está diciendo es que la muerte invadió a la humanidad porque todos pecaron. Así es como se traduce, por ejemplo, en la NASB, la NRSV, la TNIP, etc. La conexión con Dios se ha roto. Por lo tanto, todos comienzan la vida alejados de Dios y, por tanto, bastante susceptibles al pecado. Probablemente tenga una idea similar en documentos judíos no mucho después de esto, cuarto Esdras, segundo Baruch. Adán introdujo el pecado y la muerte en el mundo, pero cada uno de los descendientes de Adán, cada uno de nosotros, ha replicado su pecado. Entonces, no se trata de heredar su pecado y su culpa, sino que nacemos alejados de Dios porque la humanidad ha sido alejada de Dios, y nosotros también pecamos. 5,1, 3 y 14, tenemos una digresión sobre la ley. Habla de la función condenatoria de la ley, su norma justa, 5 y 13. Tienes la misma idea de su función condenatoria en 4 y 15 y 5 y 20. Prepara el vínculo de la ley con la muerte en 7, 9 al 11. Sin embargo, el pecado y la muerte claramente existían antes de la ley, 5 y 14. Quiero decir, está claro antes en el Antiguo Testamento, y ciertamente está claro hoy en día a partir de los restos arqueológicos, la paleontología y todo lo demás. La muerte existe desde hace mucho tiempo. El pecado trae la muerte. La ley simplemente permite contarlo o calcularlo, 5 y 13. La ley mosaica es más explícita. Es más exigente que la ley natural porque nos da una revelación más completa, 2 y 12 al 15. Bueno, 5 y 14, algunos no pecaron como Adán. Aquellos sin ley, sin un mandamiento explícito de Dios, no pecaron como Adán, pero eso no significa que no pecaron. Quizás podríamos pensar lo mismo con respecto a los bebés. No necesariamente han pecado. No tienen un mandamiento contra el cual juzgarlo. Pero la muerte fue introducida cuando se introdujo el pecado. Y así, la muerte está en el mundo, incluso para los bebés y otras personas. Adán versus Cristo, versículos 15 al 20, donde vamos a tener una antítesis retórica realmente fuerte. Tradición judía sobre Adán. Adán fue el primer modelo formado para la humanidad. Estaba lleno de gloria antes de su caída. Nuevamente, es por eso que algunas personas piensan en 3 y 23, la humanidad pecó. Todos nosotros hemos pecado y ciertamente hemos perdido la gloria de Dios. Se pensaba que Adán era una persona de gran gloria y su resplandeciente esplendor llenaba todo a su alrededor. Los rabinos, que son rabinos posteriores, continuaron diciendo que él era enorme y llenaba la tierra. Así que no era que tuviera que ser fructífero y multiplicarse y tener todos estos hijos, sino que Adán, el origen de todas estas personas, en realidad era tan grande como todas las personas. Pero esa es una tradición posterior, probablemente no ya en los días de Pablo. Pero Adán perdió su gloria y la restauración tendría que venir a través de otro Adán. 1 Corintios 3 y 22 y 45 al 49. Cuando Pablo piensa en un nuevo Adán o en una reversión de Adán, ¿tiene algún precedente del Antiguo Testamento para eso? Bueno, es interesante. Si miras la estructura en Génesis o en esta parte del Génesis, tienes a Adán, Noé y Abraham. Tiene dos genealogías que separan a estos tres con 10 generaciones cada una, y aproximadamente terminan en 3 hijos en ambos casos. Y hay una estructura paralela con ellos. Hay bendiciones, el mandato de multiplicar y sojuzgar la tierra, y hay maldiciones. La conexión es más explícita con Adán y Noé, pero también está implícita con Abraham. Bienaventurados los que os bendigan. Malditos serán los que os maldigan. Además, como Noé recibe su nombre en Génesis 5 y 29. La tierra había sido maldecida, pero el padre de Noé le pone el nombre de Noé porque espera que el Señor le conceda descanso de la tierra que él, Señor nuestro Dios, ha maldecido. La simiente de Abraham, Dios levantó a Abraham. Eligió a Abraham porque dijo, sé que enseñarás a tu descendencia a seguirme. Elige a Abraham y su particular semilla prometida como pasos de regreso hacia el paraíso, como pasos de regreso hacia la restauración que se había perdido en Adán. Ahora, Pablo puede en realidad revertir la idea de algunos intérpretes, por ejemplo, Filón, porque los intérpretes judíos helenísticos comúnmente creían, bueno, al menos está ejemplificado por Filón, que el primer hombre de Génesis 1 era mayor que el segundo hombre en Génesis 2. Entonces, hablaron de que el primer hombre era mayor que el segundo hombre, mientras que Pablo habla de que el segundo hombre era mayor que el primero, pero que finalmente cumplía el propósito del primero, sin contrastar dos figuras en Génesis 1 y 2. Pero que Cristo sería mayor que el primero. La retórica del 5 y 15 al 21 es una retórica realmente hermosa. Independientemente de que Pablo conociera terminología retórica o no, ciertamente era bueno en esto. En comparación o sincresis, compararías dos objetos y a menudo los compararías punto por punto, lo que hace Pablo aquí. Hace algo similar retóricamente en 2 Corintios 11 durante algunos versículos. Pero los objetos no tienen por qué ser equivalentes, como se ve en 5, 15a. Cristo es mucho más grande que Adán. Entonces, la comparación no es de equivalencia, sino que a veces se compara algo malo y algo bueno. A veces comparas algo bueno y algo mejor. Podrías comparar todo tipo de cosas diferentes. La antítesis emparejada impulsa parte del punto. En otras palabras, tienes estos pares que se contrastan entre sí. Es un buen recurso retórico. Y en este caso, trabaja de menor a mayor. Ese era un principio interpretativo judío que en Judea se llamaba Kaba Omer. También era común como principio interpretativo en otros lugares, el mundo griego y romano, aunque no usaban el idioma Kaba Omer. Pablo habla de la superioridad del segundo hombre en 1 Corintios 3 y 45 al 47. Y él es parte de esta idea aquí. Está emparejando a Adán y Cristo, pero Cristo es mucho más grande. Muchos estudiosos piensan que aquí también se personifican el pecado y la muerte. Algunos de los padres de la iglesia así lo pensaban, y esa sería una técnica retórica familiar. Un término que tenemos 6 veces en los versículos 15 al 20, desafortunadamente, no es un término feliz, sino peróptima. Esta es la palabra transgresión. Recuerda el capítulo 4 y el versículo 25. Y de hecho, se usa para el pecado de Adán en Sabiduría de Salomón 10, 1. Se trataba probablemente de una obra judía helenística de amplia circulación en el siglo I y, probablemente en el siglo I. Algunos lo fechan en el siglo I, pero yo veo que Pablo ya lo había utilizado varias veces. Y creo que probablemente ya estaba en circulación lo suficientemente amplia como para que Pablo dé por sentado, que algunas personas captarán sus ilusiones como en 1 Corintios 2 y demás. Pero él está aludiendo a 4 y 25 con peróptima, con transgresión allí. Más explícitamente en 5 y 18, donde también repite otro término clave de allí, dikaiosis. Entonces, tienes la transgresión y también tienes el veredicto de justicia de Dios. Entonces, continúa desarrollando el significado del resumen del Evangelio en el capítulo 4, versículos 24 y 25. Puede tener el resumen, pero ahora estamos obteniendo más detalles. Cristo es superior a Adán. Por eso, Pablo enfatiza repetidamente el lenguaje de la gracia y el don gratuito. Eso aparece 8 veces en 5 y 15 al 17 y 2 veces en 5 y 20 y 21. Habla de justicia, pero aquí habla de justicia no ganada, sino otorgada. Los que están en Cristo deben vivir la justicia por el don de Dios, no para lograrlo. 5 y 17, el reino de la muerte y el reino de los creyentes. Esto puede referirse al reino escatológico, Daniel 7 y 22, cuando el pueblo de Dios recibiría el reino. También podría evocar el contexto en el que Adán recuperó el papel que perdió porque Dios nombró originalmente a la humanidad como visir de toda la creación. En el capítulo 8 y versículo 29, vemos que aunque teníamos la imagen de Dios, Adán dice que ahora vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, puede haber una alusión al contexto de Adán, aunque no estoy seguro de que sea tan obvio. Y habla de la vida en los versículos 17, 18 y 21. Bueno, presumiblemente se refiere a la vida resucitada de la era venidera. De eso es de lo que habla en 2, 7, 4 y 17, 5 y 10, 6 y 10, 22, 23, 8 y 11 y 13. 5 y 18 al 19 desarrolla más de este contraste deliberadamente desequilibrado. La transgresión de Adán trajo muerte a todos. El acto de obediencia de Jesús trae vida y justicia a todos los que están en él. Todos nacen como descendientes de Adán, dependiendo de él como carne. Pero todos los que somos bautizados en solidaridad con Cristo en el capítulo 6, versículo 3, dependemos de él a través del Espíritu, 8, 1 al 11. Pablo no puede estar enseñando aquí el universalismo, que es una idea que algunos han desarrollado basándose en el paralelismo. El paralelismo está desequilibrado. Todos los que están en Adán son pecadores. Todos los que están en Cristo son salvos, pero no todos están en Cristo. Así es como continuará hablando de ser bautizado en Cristo. Habla de la destrucción escatológica de algunas personas en 2, 5, 9 y 22. Filipenses 3 y 19 y 1 Tesalonicenses 5, 3. El contexto delimita los efectos de Adán y Cristo sobre quienes están en cada uno de ellos. El tiempo futuro de ser justo sugiere que la consumación de estos se cumple escatológicamente. En los versículos 18 y 19, el acto de obediencia de Jesús que revierte la desobediencia de Adán. Esto se relaciona con la muerte de Jesús por nosotros y el diseño amoroso del Padre que vimos en el capítulo 5, versículos 6 al 10. Y la obediencia de Jesús donde se humilló hasta la punta de la cruz. Tenemos un posible contraste con Adán buscando la divinidad, especialmente si Pablo tiene en mente lo mismo que puede tener en mente en Filipenses 2, 6 al 8, Génesis 3, 5, a Adán se le dijo que podía llegar a ser como Dios. Y así pecó. Pero en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, Jesús, aunque era en forma de Dios, no pensó que el ser igual a Dios era algo a alcanzar. Y se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, y se humilló en obediencia, hasta la muerte en la cruz vergonzosa. Bueno, aquí también se habla de la obediencia de Jesús y de humillarse hasta su muerte en la cruz. Jesús no se limita a revertir el castigo de Adán. Jesús vino para formar una nueva base para la humanidad, permitiendo a las personas estar bien con Dios y servir a Dios plenamente desde el corazón. Capítulo 8, versos 2 al 4 y 29. Nuevamente, el versículo 29 parece estar hablando de algo que se completará en el futuro, pero esto es algo en lo que Jesús finalmente vino para restaurar a la humanidad a una relación legítima con Dios. No solo para que no seamos castigados, aunque eso es obviamente incluido. Aquí tenemos algunos contrastes. Adán buscó una vida mejor para sí y le produjo la muerte. Jesús, al someterse a la muerte en obediencia a Dios, trajo vida. Adán introdujo el pecado a quienes se solidarizaban con él. Jesús introduce ahora la verdadera justicia, 519, que nace de la solidaridad con su obediencia. Entonces, en realidad estamos viendo a Paul explicar esto desde múltiples ángulos. A veces tomamos uno de sus ángulos y lo imponemos a todos los demás, pero aquí hay múltiples ángulos y debemos celebrarlos todos. Aunque a algunos de ellos Pablo los aborda más que a otros. La ley justa en 5 y 20 expone el pecado a la condenación. 5 y 20 y 5 y 13, la ley no transformó a los adamitas de corazón. Los hijos de Adán no nos transformaron de corazón. La expectativa era que la ley los hiciera más justos que los gentiles. Y Pablo aborda eso 6 y 15, 7 y 12, 7 y 14, 7 y 16 y 7 y 22. Paul los llama la atención. Lo hace en otros lugares, 6 y 14, 7, 5, 7, 8-9. Dice en otra parte que la ley es perfecta, 7 y 12, pero informa en lugar de transformar. Entonces aquí dice en 5 y 20, oye, la ley simplemente expone tu pecado. Te hace sentir más culpable. A menos, por supuesto, que esté escrito en su corazón por el Espíritu, capítulo 8 en el versículo 2. Entonces, tenemos un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El pueblo de Dios obedecería el nuevo pacto. Esa es la principal diferencia que se articula en Jeremías 31, 31 al 34. No como el primer pacto que hice con vuestros antepasados, el cual ellos rompieron, sino que yo mismo escribiré mis leyes en vuestros corazones y en vuestras mentes, y os haré para caminar en mis caminos. Entonces, la ley está escrita en los corazones. Habló de eso en 2 y 29. Hablará de ello en 7, 6 y 8, 2, probablemente haciéndose eco de Jeremías 31, 33. En el capítulo 8 en el versículo 3, va a hablar nuevamente sobre esta idea, lo que la ley no pudo hacer. No podía hacer justas a las personas, pero Dios lo había hecho en Cristo, capítulo 8 en el versículo 3. El clímax de las antítesis con Adán y Cristo, versículos 20 y 21, cuanto mayor es el pecado, mayor es la gracia con la que cuenta. Bueno, podemos ver enormes contrastes, simplemente toda una forma binaria de organizar el mundo en el pensamiento de Pablo. La transgresión de Adán condujo al juicio y la condenación. Con Jesús, muchas transgresiones fueron libradas de eso por la dádiva, la justificación o la absolución. la transgresión de Adán condujo al reinado de la muerte. Pero lo que Jesús hizo con la gracia y el don de la justicia llevó a aquellos en Cristo que reinaron con él. La transgresión de Adán llevó a la condenación en 5 y 18. El acto justo de Jesús, es decir, su muerte obediente, conduce a la justificación y a la absolución en vida, en el mismo versículo. La desobediencia de Adán, por medio de la cual muchos se convirtieron en pecadores. Mediante el acto de obediencia de Jesús, especialmente humillándose hasta la muerte de cruz, muchos son llevados a la justicia, 5,19. La ley aumentó la transgresión, 5 y 20. Sin embargo, la gracia aumentó aún más, 5 y 20. El pecado reinó en la muerte, la gracia reinó mediante la justicia para vida eterna. No presentes tus miembros por el pecado, presenta tus miembros por la justicia. Contrasta la ley y la gracia en 6 y 14 y 6 y 15. El pecado lleva a la muerte, 6 y 16. La obediencia conduce a la justicia en 6 y 16. Esclavos del pecado en 6 y 17. Obediencia a la enseñanza, 6 y 17. Esclavos del pecado y libres de justicia, el contraste con eso es esclavos de la justicia y libres del pecado. Presentar los miembros como esclavos de la inmundicia y la anarquía conduce a más anarquía, 6 y 19. Presentar los miembros como esclavos de la justicia para la consagración a Dios, también en 6 y 19. Muerte en 6 y 22 al 6 y 23. Consagración a Dios que lleva a la vida eterna en los mismos versículos. Muerte del excónyuge, la ley en 7, 3 y 4. Casada con Cristo en 7, 4. Las pasiones carnales obraron en el cuerpo a través de la ley para producir fruto de muerte en 7, 5. Bueno, en cambio damos fruto para Dios, 7, 4. Liberados y muertos a la ley en 7, 6. Habla de la vejez de la letra en 7, 6 y probablemente evoca la vieja humanidad en 6, 6. La novedad del espíritu en 7, 6 y probablemente evocando la novedad de vida en 6, 4. Ley del pecado y de la muerte, 8, 2. Ley del espíritu de vida en Cristo Jesús en el mismo pasaje. La ley no pudo librar del pecado, pero Dios sí libró del pecado. Contrasta la carne y el espíritu en 8, 3 al 9. La perspectiva carnal es la muerte, 8, 6. La perspectiva del espíritu, el espíritu de la perspectiva de Dios en nosotros es vida y paz, 8, 6. El cuerpo está muerto a causa del pecado, 8 y 10. El espíritu de Dios es vida a causa de la justicia, 8 y 10. Los que viven según la carne deben morir. Los que matan las obras del cuerpo, las obras pecaminosas del cuerpo vivirán, 8 y 13. Contrasta el espíritu de esclavitud en 8 y 15 con el espíritu de adopción en 8 y 15. Todo eso para decir que Pablo está estableciendo toda una serie de contrastes y no los tomaré nota. Hablaré de ellos explícitamente cada vez, pero tenga en cuenta que están ahí. Ahora con eso, voy al capítulo 6, que creo que continúa el pensamiento del capítulo 5. Romanos capítulo 6, que enfatiza la muerte de Cristo en 6, 1 al 10. Bueno, en 5 y 12, 15, 17 y 21. Ha estado hablando de cómo el pecado de Adán provocó la muerte. Jesús experimentó esa muerte una vez para siempre. En él, nuestra muerte adámica a la que estábamos destinados ya se cumplió de una vez por todas. Jesús no mereció la muerte. Entonces, por tanto, proporciona una nueva forma de vida a los que están en él. Versículos 18 y 19. Nacemos en la humanidad en Adán, somos bautizados en Cristo, 6, 3 y 4. Por lo tanto, en una nueva identidad corporativa. Ahora, antes de trabajar en algunos temas específicos del capítulo 6, quiero mencionar algo sobre el Evangelio de Pablo, el mensaje que él está proclamando de una manera más general porque eso ayudará a preparar la mesa para esto. Pablo habla de justicia. Bueno, ese lenguaje a veces es forense, especialmente en un contexto forense. Shiosune puede significar justificación, puede significar absolución. Así como también puede significar justicia, etc. Pero cuando Dios dice, que se haga la luz, hay luz. Cuando Dios nos declara justos, nos convertimos en una nueva creación. Entonces, lo que eso significa es que desde el punto de vista de Dios, ahora estamos definidos por nuestra nueva identidad en Cristo. En términos de lo que tenemos en nosotros mismos, Los sentimientos y recuerdos del pasado todavía están incrustados en nuestro cerebro. Nuestros cerebros ya los hemos conectado a ciertos tipos de comportamiento. Puede que la gente todavía piense en nosotros de la misma manera, pero a los ojos de Dios, nuestra identidad es nueva. Podemos vivir la justicia. Ya no somos lo que éramos en Adán, ahora somos lo que somos en Cristo. Un mundo nuevo está por llegar. Somos las primicias resucitadas con Cristo. Nuestra identidad está en Él y debemos recordarlo. En términos de la teología de Pablo, todo proviene de Cristo y del Espíritu. El fruto del Espíritu, poder para vivir el carácter de Dios, los dones del Espíritu, poder para el ministerio, todo es don de Dios. La gracia es totalmente central en la teología de Pablo. Y debería haberlo sabido por lo que comenzó y la gracia que recibió y reconoció que recibió. Así que aquí vamos a aprender en Romanos capítulo 6 versículos 1 al 4 de cómo hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Hemos muerto con Cristo. Conversión en el judaísmo. Bueno, si eras convertido, si eras varón, tenías que ser circuncidado. Al menos la mayoría de la gente estuvo de acuerdo con eso. A veces algunas personas hacían excepciones con algunos gentiles, como un rey de Ediabim. Hubo un debate sobre hasta dónde debería llegar con eso. Y alguien insistió en que necesitaba ser circuncidado. Alguien dijo, no, probablemente no sea una buena idea. Siguieron adelante y lo hicieron. Pero la circuncisión se consideraba obligatoria si alguien quería convertirse en miembro pleno del pacto. Bueno, Pablo ya abordó ese aspecto de la conversión. Tenemos la circuncisión espiritual. Los gentiles no necesitan ser circuncidados físicamente. Pero había otro acto que se esperaba para la conversión al judaísmo. Y eso fue inmersión en agua porque uno necesitaba lavar las impurezas de la vida gentil anterior. En la antigüedad existían diferentes tipos de lustraciones ceremoniales. En muchos templos, había que lavarse antes de entrar. Los judíos tenían varias lustraciones ceremoniales. Los esenios parecían haber estado obsesionados con ello. Se bañaron bastante. Pero para el judaísmo dominante, había una purificación ceremonial regular. Tenían mikvaot. Eran piscinas de inmersión en las que te sumergías y luego salías. Según la tradición judía, esto tenía que hacerse en agua corriente o agua viva de algún tipo. Entonces, se podía utilizar agua de lluvia porque originalmente era agua corriente. Podrías usar agua de un río. Pero si era una mikve, este estanque, ¿cómo se aseguraba de tener algo de agua que no fuera extraída? ¿Que no fuera transportada por vasijas? Bueno, podrías tener una cisterna, un tanque de agua. Y luego podrías tener un conducto desde ese tanque de agua hasta esta mikve. Poner una piedra allí para evitar que el agua fluya cuando no quieras que fluya. Pero cuando hacía mucho tiempo que no llovía, a veces estos mikvaot se ensuciaban mucho. Así, estaban los principales sacerdotes, los saduceos, que vivían en la ciudad alta de Jerusalén, cerca del monte del templo. Las excavaciones muestran que en sus casas a menudo tenían una piscina de inmersión ritual. También tenían otra piscina donde podían usar cualquier tipo de agua que necesitaran para limpiarse, a veces después de haber estado en la piscina de inmersión ritual. Pero en cualquier caso, en toda Judea vemos que estas piscinas de inmersión eran una gran cosa. Ahora bien, ese era un tipo de lavado normal. Pero, ¿qué pasa con una especie de lavado de una vez para siempre? Una especie de cambio de una vida antigua a una vida nueva. ¿Como lo que Juan el Bautista esperaba de sus oyentes y lo que Jesús esperaba de sus seguidores? Bueno, tenemos algo así atestiguado en el judaísmo. Está atestiguado en varios lugares, Mishne. Pesajim 8:8, y está atestiguado en la Tosefta y demás, donde la gente dice, bueno, eso es más tarde. Bueno, también tenemos el principio lógico de que si las personas tuvieran que ser purificadas de todo tipo de otras cosas, seguramente tendrían que haber sido purificadas de ser gentiles, porque tendrías que ser purificado del contacto con gentiles y así adelante, especialmente si antes eran idólatras. Pero más allá de eso, también tenemos otros récords. Ahora bien, nuestras fuentes rabínicas son posteriores. Esas son las únicas fuentes rabínicas que tenemos. Y las fuentes rabínicas son las fuentes donde tenemos las fuentes más abundantes del judaísmo antiguo. Pero también tenemos algunas fuentes anteriores, y una de ellas es de Epicteto. Juvenal, un satírico romano, probablemente también dice algo sobre esto, pero Epicteto habla. Es un filósofo gentil, habla de cómo los conversos al judaísmo serían sumergidos en agua. Entonces esto se sabía en la diáspora. No era tan central como la circuncisión, pero era algo que se entendía como un acto de conversión al judaísmo. Ahora bien, tiene sentido entonces por qué Juan el Bautista se hizo cargo de esto. Ciertamente porque Jesús hizo que sus seguidores se hicieran cargo de esto. En Juan capítulo 4, hace que sus seguidores bauticen. Mateo capítulo 28 y Hechos capítulo 2, parece caracterizar el primer movimiento de Jesús en el sentido de que practicaban este bautismo. En la tradición judía, esto probablemente se hacía incluso en la Mikveot, en el monte del templo, donde uno era sumergido desnudo. Probablemente John no hizo eso con los bautismos mixtos en el Jordán, pero los rabinos posteriores llegaron a decir que si tenías un hilo de frijol entre los dientes. Y desafortunadamente yo no me lavé los dientes justo antes de esto. Conferencia, pero si tuvieras siquiera un hilo de frijol entre tus dientes, invalidaría la inmersión porque estarías parcialmente cubierto. En cualquier caso, probablemente eso no se hizo cuando había lugares mixtos, pero en principio, los judíos creen que la conversión cambió su lealtad étnica e incluso sus lazos familiares. Los gentiles a veces condenaban a los judíos por hacer prosélitos que luego le daban la espalda a su pueblo y a su país porque también se convertían en judíos desde una perspectiva gentil. Bueno, tenemos una solidaridad. No somos simplemente bautizados en solidaridad con la comunidad judía por este bautismo normal de prosélitos judíos. Hemos sido bautizados en Cristo. Hemos expresado nuestra solidaridad con Cristo en el bautismo. En 1 Corintios 2 de enero del 10. Pablo dice que nuestros antepasados fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. Y está usando eso como una analogía para el bautismo cristiano porque está tratando de advertir a los creyentes corintios, bueno, ya saben, fueron bautizados como nosotros y comieron alimento espiritual y bebieron bebida espiritual, el agua de la roca y el maná del cielo. Y Dios los juzgó. Así que no creas que tu bautismo y tu participación de la cena del Señor necesariamente te protegerán si estás viviendo una vida impía. Específicamente, allí menciona cosas como murmurar y quejarse unos de otros, la inmoralidad sexual y comer alimentos de los ídolos. Pero el bautismo fue un acto de conversión, pero también te bautizó en una experiencia corporativa compartida que se entendía en el judaísmo. Y también se entiende que cuando eres bautizado en Cristo, eres bautizado en solidaridad con Cristo y con sus seguidores. Podemos comparar el ritual de la Pascua donde, en la Pascua, el pueblo judío diría, no solo nuestros antepasados, pero también hemos experimentado esto. Y estaban como recreando eso en la Pascua. Bueno, aquí Pablo dice que debido a que hemos sido bautizados en Cristo, compartimos la muerte y resurrección de Cristo. Ahora bien, ¿significa esto que es el agua la que lava nuestros pecados literalmente? ¿O es algo figurativo en cierto sentido? ¿Qué quiere decir Pablo con bautismo? Este es un gran debate. Este debate no se resolverá en este vídeo, y no voy a intentar resolverlo, pero les voy a dar lo que pienso en base a lo que ya he dicho aquí. El bautismo era entendido como un acto de conversión. Entonces, comunicaba naturalmente esa idea de conversión. Eso no significa que si una persona creyó en Cristo y fue martirizada en el camino a su bautismo, no se convirtió. Estaban planeando llevar a cabo este acto. Y realmente es cuando creyeron en Cristo, creo que se da la transformación. No todo el mundo está de acuerdo con eso, pero así lo entiendo. Lo veo como algo así como un anillo de compromiso. Cuando me comprometí con mi prometida, que ahora es mi esposa, podría haber dicho, bueno, quiero que te cases conmigo. Bueno, en realidad dije eso. Y podría haberlo dicho, pero no lo hizo felizmente, en parte porque en ese momento no estábamos en el mismo país y por lo tanto, habría sido bastante difícil desde el punto de vista logístico. Pero ella podría haber dicho, está bien, no quiero simplemente escucharlo. Quiero ver el anillo. El bautismo es como el anillo de compromiso. Es como, está bien, aquí está el acto de compromiso que demuestra que lo tomamos en serio, pero no es el lavado en sí lo que nos salva. Ahora, en el primer siglo, esto se hacía por inmersión. Bueno, al menos hasta donde sabemos, al principio se hacía por inmersión. Esa era la práctica judía de conversión, y presumiblemente, Todo lo que sabemos al respecto sugiere que también era la práctica cristiana. Y fue un acto de fe. Era la forma en que los creyentes mostrarían su fe. ¿Qué haces con los conversos de segunda generación? ¿Qué haces cuando tienes niños en tu familia? Te bautizan siendo adulto. ¿Tienes hijos? ¿Los bautizas? Esa es una pregunta que en realidad surgió en las generaciones posteriores. No creo que lo tengamos explícitamente, y la mayoría de los eruditos no creen que lo abordemos explícitamente en el Nuevo Testamento, aunque algunos sí encuentran indicios de ello. Así que eso no es algo que pueda responder como erudito del Nuevo Testamento, per se. Hay un documento muy antiguo, la Didache, que sugiere que, bueno, lo ideal es ser bautizado en agua corriente. Si no tienes eso, puedes usar agua en otras formas. Entonces, algunos de los primeros cristianos lucharon con esto y entendieron que el punto podría comunicarse de otra manera. Y también, con el tiempo, creyeron que un niño podía ser bautizado y luego, en cierto sentido, podía apropiarse de su bautismo más adelante, cuando tuvieran su propia fe personal. Ahora, no estoy seguro de que el Nuevo Testamento enseñe eso. Sin embargo, dicho esto, si alguien es bautizado antes y después es dueño de su propia fe personal y considera eso como su bautismo, podría cumplir el mismo propósito. Así que debo dejar que tú decidas con qué te sientes cómodo. Pero solo estoy tratando de darles algo de información basada en el Nuevo Testamento. En realidad, muchas de estas cuestiones surgieron más tarde, por lo que se abordan más adelante en la Iglesia. Pero estas son algunas de las cosas que se abordan aquí. Pero el punto que podemos destacar en Romanos 6 es que por este acto de conversión, por esta manera de mostrar nuestra solidaridad con Cristo, podemos mirar hacia atrás y decir, bueno, hemos muerto con Cristo, moriremos con Cristo. Participar en su resurrección. Y ya no es lo que éramos en Adán, la vieja persona, capítulo 6 y verso 6, sino lo que somos en Cristo, capítulo 6 y verso 4, donde habla de la novedad de vida, de este contraste entre Adán y Cristo. Llevando hasta aquí. Los rabinos posteriores dijeron que el bautismo convertía a uno en una nueva persona. Creo que, si mi memoria no me falla, está en algún lugar alrededor del Talmud de Babilonia. Yevomot 46 y 47. Pero el bautismo convertía a uno en una nueva persona. Disolvió los vínculos anteriores para que un esclavo que fuera bautizado ya no siguiera siendo esclavo del amo del esclavo. Por lo tanto, los amos judíos que convertían esclavos decidieron, bueno, no queremos que se conviertan en una nueva persona de modo que ya no sean esclavos. Entonces, lo que haremos será simplemente adelantarnos a eso. Los pondremos en prisiones y en sus prisiones los bautizaremos. Y cuando suben, todavía están atados, todavía son nuestros sirvientes. Esa fue una adaptación interesante a su comprensión de convertirse en una persona nueva cuando te conviertes al judaísmo. Ahora, Pablo está enfatizando desde el capítulo 6, del 1 al 10, que hemos muerto con Cristo. Lo dice repetidamente de diferentes maneras, y como Cristo murió una vez por todos los pecados, y por tanto nosotros hemos muerto con él al pecado. Pero tiene que responder a la pregunta que plantea al principio del capítulo. Bueno, ¿entonces qué? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Él dice al final del capítulo 5, dice, Dios no lo quiera, megeneta, que nunca sea así. ¿Cómo deberíamos vivir más en el nosotros, que morimos con Cristo al pecado? Necesitamos no mirar a nuestro pasado. Necesitamos mirar lo que nos ha sucedido en Cristo. Y recuerda que esa es nuestra identidad. Esa es nuestra base para seguir adelante. Fuimos justificados por la fe. Fuimos reconciliados con Dios por la fe. Bueno, si llevamos esa fe un poco más allá y realmente creemos que hemos sido justificados, ¿por qué no vivir como si hubiéramos sido justificados, como lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo? Esto requiere repensar quiénes somos realmente, cuál es nuestra identidad. Los filósofos suelen hacer hincapié en la mente. Y pensaban que, como decían los estoicos, uno debería verse a sí mismo desde un nuevo punto de vista filosófico, y por lo tanto, ver al mundo entero desde un nuevo punto de vista filosófico. Esta fue una especie de terapia cognitiva. Pero a diferencia de Pablo, los estoicos lo hacían por su propio esfuerzo. No implicó una transformación sobrenatural real. Pablo está diciendo que hemos muerto al pecado en Cristo. No es una cuestión de lo que sentimos. No se trata de lo que los demás piensen de nosotros. Ni siquiera se trata de lo que pensamos de nosotros mismos. Esto nos ha sucedido en Cristo. Pero si aprendemos a pensar de esa manera, cambiará la forma en que actuamos. Va a cambiar la forma en que nos comportamos. La muerte con Cristo en 6, 1 al 10, puede afectar nuestra autoimagen y nuestra identidad. La nueva identidad no depende siquiera de que la creamos. Depende de la obra consumada de Cristo. Bueno, esta nueva identidad en el pensamiento judío, el pueblo judío creía que el pecado moriría. Bueno, rabinos posteriores hablaron del impulso maligno, la yetzira, que fue sacada y asesinada a la vista de todas las naciones en el día del juicio. Pero antes los judíos también hablaban de que el pecado sería destruido en el día del juicio, de que escatológicamente el pecado sería derribado. Ya no existiría. El mundo estaría lleno de justicia. Pero para nosotros, este Mesías prometido, esta resurrección prometida, este reino futuro prometido ya ha irrumpido en la historia porque el Rey prometido ha venido. Y el Rey prometido ha resucitado de entre los muertos. Y nos solidarizamos con él. Entonces, lo que eso significa para nosotros es que el todavía no ya es en parte ya. El reino de Dios ya está obrando en nuestras vidas. La obra la termina Cristo, pero creerla nos ayuda a vivir de esa manera. Abrazar la verdad sobre nuestra nueva identidad. Romanos 1 habla de la verdad acerca de Dios. Romanos capítulos 3 y 4 hablan de la verdad acerca de Jesús. Romanos capítulo 6 y versículo 11 hablan de abrazar la verdad sobre nosotros mismos en unidad con Cristo o, en unión con Cristo. Unión no significa que nos convertimos en Cristo en el sentido de algunas ideas del misticismo, sino unión en términos de estar unidos con Cristo. Tenemos aquí lo que los estudiosos suelen llamar una tensión entre el indicativo y el imperativo. El indicativo es lo que somos. El imperativo es cómo debemos comportarnos. Y por eso los estudiosos hablan de esto, el indicativo versus el imperativo. Necesitamos ser lo que somos. Dios hizo a un lado a Israel. Apartó a Israel. Consagró a Israel y dijo, «Sed santos como yo soy santo». Vemos la importancia de la mente en esto. Nuevamente lo veremos en el capítulo 8. Lo veremos en el capítulo 12 en el versículo 2, la renovación de nuestra mente. Aprendemos a pensar en nosotros mismos de una manera nueva. Fe es confiar en lo que Dios dice. Y eso es lo que nos lleva a la salvación, para empezar. Rompe el poder del pecado. Y también es lo que nos enseña cómo podemos vivir como si hubiéramos sido libres del pecado. Recuerden el capítulo 4, Génesis 15.6, la palabra contar. Dios contó por justicia a la cuenta de Abraham. Dios consideró justo a Abraham. La palabra contar aparece 11 veces en Romanos 4. Dios lo calculó. Pero aquí utiliza el mismo término para calcular. Aquí debemos considerarnos muertos al pecado. Dios nos considera nuevos. Punto de vista logístico. Pero ella podría haber dicho, está bien, no quiero simplemente escucharlo. Quiero ver el anillo. Necesitamos alinear nuestra perspectiva con la forma en que Dios nos ve y actuar en consecuencia. Simplemente estar de acuerdo y aceptar lo que Dios ya dice acerca de nosotros en la medida en que estamos en Cristo. Puedes pensar en 1 Corintios 1:30 donde Cristo por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. Hemos sido justificados por la gracia, por la acción de Dios en Cristo. Origen, un comentarista griego del libro de Romanos, Romanos 6 y 11, lo expresa de esta manera. El que piensa o considera que está muerto, no pecará. Por ejemplo, si me invade la lujuria por una mujer o si me agita la codicia por la plata, el oro o las riquezas, y digo en mi corazón que he muerto con Cristo, la lujuria se apaga inmediatamente y el pecado desaparece porque él abraza eso. Por fe. Esta es la traducción de Gerald Bray de esto. Continúa hablando de esclavitud. En realidad, el pensamiento se introduce en el capítulo 6, versículo 6, pero continúa en los versículos 12 al 23 para hablar de esto también. Los pensadores griegos y romanos hablaron de esclavitud a ideas falsas, esclavitud a pasiones, esclavitud a tener que depender de otros, etc. Los pensadores judíos valoraban la liberación política del pueblo cuando hablaban de ser libres, pero también hablaban de liberación del pecado. y creían que algún día habría una liberación escatológica plena. Ahora, sabemos mucho sobre la idea de liberar esclavos en la literatura antigua. Algunos eruditos como Adolf de Eichmann han señalado la idea de la manumisión sacra, en la que alguien era liberado de un propietario de esclavos en particular y era vendido al servicio de un templo. Algunas personas han visto esto como un trasfondo aquí. El problema de ver eso como trasfondo aquí es simplemente que no era tan común y Paul no especifica algo tan limitado. Probablemente no tiene en mente solo la idea más general. Pero en Roma la gente entendió esta idea de liberar esclavos porque ocurría muy a menudo en Roma. Los esclavos de ciudadanos romanos que eran liberados se convertían ellos mismos en ciudadanos romanos si tenían más de 30 años y cumplían ciertos criterios, lo que la mayoría de ellos cumplía. A veces, los propietarios de esclavos romanos utilizaban esto como una forma de evitar mantener a los esclavos mayores. Pero algunos han sugerido que los propietarios de esclavos romanos podrían haber liberado a algo así como la mitad de sus esclavos domésticos, o la mitad de los esclavos domésticos. En algún momento de sus vidas tendrían la oportunidad de volverse libres. No sé si es una cifra tan alta, pero era extremadamente común, muy diferente de lo que tenemos aquí en América, en mi continente, donde menos de una décima parte del 1% de los esclavos fueron liberados antes de la guerra civil. Había obligaciones mutuas entre esclavos y esclavistas. Las personas liberadas seguirían realizando ciertas cosas para el antiguo propietario de esclavos, y el propietario de esclavos ayudaría a la persona liberada a avanzar políticamente o de otras maneras. Además, una persona no era completamente libre como persona liberada. Básicamente, se encontraban en circunstancias normales. Pero si el esclavista era asesinado y no se encontraba quien lo hizo, si se creía que uno de los esclavos lo hizo, todos los esclavos serían asesinados, y también todos los liberados. Entonces todavía había vínculos allí. Pero Pablo es más radical que eso. Habla de cómo la muerte acabó con todas las obligaciones. Ahora, debo mencionar que cuando se habla de morir y resucitar con Cristo, especialmente a principios del siglo XX, hubo algunos que intentaron hablar sobre las religiones misteriosas y los dioses moribundos y resucitados. Bueno, había algunas religiones misteriosas que hablaban de algo como dioses moribundos y resucitados, pero no de muertos y resucitados como lo hizo Jesús. No estaban pensando corporalmente. Para empezar, algunos de estos no eran exactamente corporales. Pero estaban pensando en una revivificación estacional. Estos mitos estaban ligados a una nueva vida en la primavera. Y muchos de los supuestos mitos de los dioses moribundos y resucitados en realidad surgieron después de la expansión del cristianismo. Y algunos de ellos fueron interpretados de esta manera por primera vez por los padres de la iglesia posteriores. Y algunos de ellos tomaron prestados elementos del cristianismo, que ya estaba muy extendido cuando se les ocurrió esto. Pero creo que tenemos algunos ejemplos anteriores de dioses moribundos y resucitados. Pero en términos de personas que mueren y resucitan con los dioses, eso no está muy bien atestiguado en este periodo. Y puedes ver cómo la gente podría haber desarrollado esa idea y cómo podría relacionarse con esto. Pero cuando Pablo habla de resurrección, se remonta a Daniel 12, 2, el lenguaje de la resurrección, su manera de describir la resurrección. Está pensando en términos judíos. Esta es la concepción judía de la resurrección escatológica de los muertos. Jesús es las primicias de esa resurrección, 1 Corintios 3 y 20 más o menos. Jesús es el primero en resucitar de entre los muertos. A menudo Pablo dice en griego que resucitará de entre los muertos. Su lenguaje significa eso. La resurrección en un contexto judío significaba una transformación del cuerpo. No estaba ligado a la revivificación estacional de la naturaleza ni nada por el estilo. Así que simplemente quiero decir que hay razones por las que esa visión de principios del siglo XX no es muy extendida ahora. Es posible que escuche cosas como esta en Internet, pero en términos de académicos, no es una idea muy extendida. En el versículo 23, contrasta la paga del pecado, que es muerte, con el don gratuito de Dios para la vida eterna. El término para los salarios era a menudo un término militar. Algunas personas piensan que en el versículo 13 donde dice presentaros como instrumentos a Dios, el término ahí, apla, también puede significar armadura o armas, presentaos como armas a Dios. Y probablemente usará ese tipo de lenguaje más adelante en Romanos 13. Pero en este punto, no hay suficientes detalles para hacernos pensar que está hablando de imágenes militares. Pero este suele ser un término militar para referirse a los salarios. Pero en el contexto de la esclavitud, bueno, los esclavos podían ganar un salario. Se llamó peculium. Podrían ahorrar dinero adicionalmente. Mencioné antes que podrían comprar su propia libertad con eso. A veces realmente no querían comprar su propia libertad. A veces tenían una buena situación. Eran administradores del hogar o lo que sea. Es, nuevamente, muy diferente del tipo de esclavitud sobre la que leemos en muchos otros lugares. Y a veces incluso podían, ya sabes, comprar esclavos. Quiero decir, tenían este dinero oficialmente. Era del maestro, pero básicamente era de ellos para disponer de él como quisieran. La gente puede ganar salarios. Pero el contraste con eso, y hay un contraste aplicado con eso allá en 4:4, la gente puede ganar un salario, pero el contraste con eso es un regalo. Es un regalo gratuito. En la antigüedad, cuando la gente pensaba en obsequios, pensaba en los benefactores y pensaba en la importancia de mostrar gratitud. De hecho, en griego, charis puede significar gracia, beneficio y don, y puede significar agradecimiento porque esos conceptos estaban unidos. Bueno, el capítulo 6 no parece demasiado difícil de seguir, pero el capítulo 7 puede ser el más controvertido de toda la carta a los romanos. Y los estudiosos a menudo se han dividido sobre esto. Hoy en día existe una opinión mayoritaria en contraposición a una opinión minoritaria, pero ha habido una historia de gran división en torno al capítulo 7 de Romanos. Y comenzaremos con Romanos capítulo 7 en la próxima sesión. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión número 7, Romanos 5:12-6 y 23.